Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Asesinada una cooperante española en Ucrania tras un ataque al convoy en el que viajaba Guillermo Vila.
Sí, lo acabamos de contar en el fin de semana, Cristina, y lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, desde Delhi, desde la cumbre del G20. Ha ocurrido cerca de Bakhmut, uno de los focos más peligrosos de esta guerra de Ucrania.
Y tenemos una confirmación verbal de su fallecimiento. Y lo que estamos ahora es intentando tener una confirmación certificada por parte de las autoridades ucranianas de ese fallecimiento, pero la confirmación verbal, insisto, que tenemos es efectivamente que ha fallecido al caer ese proyectil sobre el vehículo en el que viajaba.
Se trataría de Emma Igual, fundadora de la ONG Road to Relief. En ese convoy viajaban otras tres personas, dos de ellas han muerto y una se encuentra gravemente herida. Esta sería la primera víctima mortal española en la guerra de Ucrania. Y precisamente Álvarez ha confirmado que ya están activados los equipos de salvamento y de rescate para ayudar en las tareas de búsqueda de supervivientes tras el devastador terremoto de Marruecos que deja ya más de 2.000 muertos. Por ahora el gobierno está gestionando el despliegue inmediato en Marruecos de un contingente de la Unidad Militar de Emergencias con 65 integrantes al que podrían sumarse además equipos adicionales de comunidades autónomas de nuestro país. En COPE seguimos recabando testimonios de testigos directos de la tragedia. En el fin de semana con Cristina ha estado el franciscano Manuel Coruñón.
Los hospitales de Marrakech están colapsados, pero también con mucha solidaridad, también todo el personal médico de otras ciudades ha desplazado también hacia Marrakech para poder también ayudar y prestar ayuda en la acogida, en los cuidados. Creo que es muy interesante ver toda esta red también de solidaridad que se está dando de la misma sociedad marroquí.
Y a esta hora los forenses siguen tratando de confirmar que el cuerpo encontrado ayer a 50 metros de un arroyo embalmojado en Toledo sea o no el de Mercedes, la última víctima desaparecida por la Dana de hace una semana. De ser así, sería la octava víctima mortal por las fuertes lluvias. Todavía muchos municipios del centro peninsular tratan de arreglar los destrozos de esa Dana que nadie quiere que se repita. Y precisamente en COPE hoy nos preguntamos si el cambio climático puede hacer que estos episodios de lluvias torrenciales u otros fenómenos atmosféricos cada vez sean más comunes en nuestro país. Ana Rumí.
Huracanes, tifones o tormentas severas son tres de los fenómenos que podrían llegar al Mediterráneo en los próximos años. Y todo eso como consecuencia del cambio climático. Lucía Hermida es doctora y experta en el cambio climático y sus cambios extremos y nos explicaba por qué esta Dana podría ser el preludio de lo que nos espera en los próximos años.
En el Mediterráneo el calentamiento se está produciendo a una mayor velocidad, hasta un 20% más rápido que a niveles globales, ¿no? Pero tenemos que estar preparados, porque obviamente no solo aumentos de temperatura, sino que lleva asociado a aumentos de vapor de agua y, por lo tanto, precipitaciones más intensas, tormentas con diferente intensidad o magnitud.
Cree que en el futuro necesitaremos planificar en base a estas tormentas severas. Eso sí, asegura que de momento son difíciles de predecir con un 100% de confianza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hay parón en primera por las selecciones nacionales, pero tenemos hoy fútbol en segunda. Les Gomar.
Quinta jornada de la Liga Hypermotion en España con protagonismo para el derbi asturiano 0-0 entre Oviedo y Sporting de Gijón con esos incidentes previos al encuentro. También se disputaron el Burgos 1 y Barcero, Leganés 2, Huesca 0 y Tenerife 2, Albacete 0. Hoy continúa la jornada con 5 partidos a las 4 y cuarto Racing Amorebieta y Racing de Ferrol Villarreal B, 6 y media Cartagena Zaragoza y Mirandés Andorra y a las 9 Real Valladolid Elche. Y en baloncesto hoy se cierra la Copa del Mundo en juego la disputa del tercer y cuarto puesto y a las 3 menos 20 la gran final desde Filipinas Pilar Casado.
De momento la pelea por el bronce entre Estados Unidos y Canadá registra un más uno para Estados Unidos a falta de 3:13 para llegar al descanso y a partir de las 3 menos 20, como decías, la segunda final de la historia con dos equipos europeos, como sucedieron en 2006, esta vez en 2023 en Manila, en Filipinas, se enfrentarán por el oro Alemania y Serbia.
Gracias Pilar, te lo contamos a partir de las 2 en tiempo de juego. En tenis anoche Coco Gauff se proclamó campeona del US Open femenino tras remontar ante Sabalenka. Hoy tendremos la final masculina donde no estará Carlos Alcaraz, que cayó en semifinales ante Medvedev. El ruso se medirá la gran final ante un Novak Djokovic que buscará su 24º Grand Slam. MotoGP, a las 2 comenzará el Gran Gran Premio de San Marino. Y en ciclismo, 25ª etapa de la Vuelta a España, lidera la general el norteamericano Sepp Kuss.
Sigues en COPE, continúa ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí seguimos, en fin de semana de COPE, con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Decía el escritor Elie Wiesel que Dios creó al hombre para escucharle contar historias. Y de eso vamos a hablar ahora, de historias. No sé si coincidirás conmigo en que los niños son los mejores narradores. En sus pequeñas cabezas, la maquinaria de la imaginación trabaja sin descanso, elaborando relatos. Los protagonizan seres fantásticos, animales que hablan, personas con alas que vuelan, mundos submarinos y ciudades en el espacio, historias en las que nada es imposible. Pero esos niños crecen y por el camino a veces se olvidan de esa facultad. Ajetreados, con prisa, cansados y con el tiempo justo para todo, muchas veces no queda espacio en nuestra cabeza para nada más. Hay algunos entre nosotros, sin embargo, que siguen soñando despiertos. Personas que, aunque han crecido, continúan observando todo con curiosidad y fabricando para nosotros personajes, historias, tramas, ciudades, mundos enteros. En su momento hubo juglares, hubo abuelas, hubo cronistas, hubo cómicos de la legua. Ahora la narración, que tantas veces se hace en el cuento y en la novela, ha pasado al cine, ha pasado a la televisión y, en el último grito, a las series, que todas las tarde-noches pueblan nuestra vida. Así que vamos a hablar con una de las creadoras de ficción más importantes de nuestro país, alguien que está detrás de buena parte de las cosas que nos hacen gozar. Autora, además, de varios libros, el último de ellos, La cárcel del aire. Aurora Guerra, muy bienvenida.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo otra vez.
Tú eres una de esas niñas que anda curioseando todavía todo, ¿no?
Sí, la verdad. Yo todavía sigo... Pero tienes mucha razón lo que has estado contando, porque es verdad que es una cosa que haces de pequeño, ¿no? Inventarte tus historias para entretenerte. Yo además soy hija única, me tenía que entretener mucho yo sola. Entonces, como que se me ha quedado. Y es verdad, lo más bonito es contar historias.
Lo más bonito es contar historia. Ahora vamos a hablar de la trayectoria de la Aurora, que está detrás de series tan queridas para el público como El secreto de Puente Viejo o Acacias 38. Pero me dice Jesús García Arcilla que ha visto en tu currículum que eres showrunner. ¿Qué es esto de una showrunner?
Yeah. Pues hija, es un nombre muy pomposo que en realidad siempre lo hemos hecho los creadores que nos dejaban ser productores ejecutivos, digamos, de la parte creativa, ¿no? Pero es verdad que los americanos, sobre todo, empezaron con el tema del showrunner y en realidad somos creadores que tenemos la producción ejecutiva.
¿Y eso qué es la producción ejecutiva? Para el que nos está oyendo. O sea, tú escribes el guión y luego...
Y luego te encargas de todo lo que es creativo. Por ejemplo, del diseño de vestuario. No es que yo me encargue, sino que supervisas los casting para los actores, las localizaciones donde vas a rodar, cómo quieres que tenga la línea editorial, cómo quieres que sea la imagen visual de la serie o de la película. Es eso. Siempre lo hemos llamado producción ejecutiva y ahora somos showrunners.
Bueno, pues es showrunners. Ahora las cosas se llaman así. Ahora de repente un consejero delegado es un CEO, un responsable de medios de comunicación es un DIRCOM. En fin, tonterías impropias de quienes no usan de forma frecuente su lenguaje. Pero en fin, siempre ha ocurrido esta colonización cultural.
Absolutamente. Estoy contigo de acuerdo 100%. O sea, si se puede decir en español...
Muchísimo mejor. Oye, Aurora, tú naciste en Madrid. ¿En qué películas y series recuerdas ver de niña?
Pues Bueno, me acuerdo de
la Heidi. ¿La Casa de la Pradera?
La Casa de la Pradera.
Hombre, claro, porque tú eres más o menos de la Quinta.
Sí, sí.
Veíamos Heidi, veíamos Heidi, Marco, veíamos Marco, la Casa de la Pradera, veíamos Bonanza, veníamos Bonanza. Dallas, veíamos Claudio.
Total, que nos escapábamos porque Claudia no nos dejaban verla.
Exacto.
Y una que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre, ¿te acuerdas?
¡Hombre!
Bueno, esa yo, o sea, es que la veía así, a escondidas detrás del sofá, me encantaba.
Este miércoles 13 de septiembre sale a la venta tu último libro, La cárcel del aire, porque tiene varios ya a sus espaldas Aurora. La edita HarperCollins y es una novela que aúna arte, robos, muchos secretos. ¿Qué se van a encontrar los lectores?
Pues en La cárcel de aire, que a lo mejor te han puesto una L de sobra, es La cárcel de aire. En La cárcel de aire, pues tenemos, nos vamos a encontrar a una raterilla, a una buscavidas, que se llama Carlota. Se encuentra con un perista muy elegante, con muy buena pinta, que en realidad es un ladrón de arte de guante blanco. Entonces, bueno, pues la enseña. Y luego tenemos a Lula, que es la tercera pata de esta historia, que es una excéntrica, millonaria, joven, pero tiene agorafobia. Y de ahí el título, Cárcel de aire. Ya no puede salir de su casa. Entonces, bueno, entre ellos hay un pasado turbio, hay unos secretos que Carlota tiene por ahí guardados. Y hay mucho misterio y mucho pasado.
La verdad es que será un bestseller como varias de las novelas que ya ha escrito Aurora Guerra, como Antes de ti o El baile del destino. ¿Tú cuando te sientas a escribir un libro, ya piensas en trasladarlo a serie?
Pues sí. ¿Para qué te voy a engañar? Sí, sobre todo este, es que los guionistas, y si te das cuenta, ahora hay muchísimos guionistas que escriben, sí. O sea, Santiago Díaz, Jorge Díaz, todos los Carmen Mola son guionistas también. Tenemos una manera de escribir, es verdad, muy visual y con un ritmo muy rápido, porque nosotros estamos acostumbrados a que el espectador se nos va. Entonces queremos que el lector no se nos vaya. Entonces nuestro ritmo normalmente es de tengo que seguir leyendo la siguiente página, igual que es tengo que seguir viendo el siguiente capítulo. Entonces creo que son libros siempre muy dinámicos y muy entretenidos para el lector.
Claro, ciertamente es además el ritmo moderno frenético. Ya las personas rara vez toleran un texto de 500 páginas premioso que te obligue a detenerte muchísimo en el estilo, ¿no? Ahora vamos sobre todo a la rapidez y a la intriga.
Absolutamente, absolutamente. Yo en este libro es verdad que he juntado dos de los géneros que más me gustan, que es el thriller y el melodrama. Entonces sí que hay partes en la novela que digamos son más, no tanto introspectivas, pero sí un poco más de personaje, ¿no? De lo que les está pasando por dentro a estos personajes que tuvieron unas infancias muy complicadas. Entonces, esa parte sí que podía un poco más explayarme, digamos, en el yo, ¿no? De los personajes. Pero luego, claro, tiene que estar aderezado con un montón de acción y de... Luego Carlota, por ejemplo, es muy madrileña, como nosotros, todos menos madrileña, ¿no?
Sí, bueno, mi abuela Pilar es que era muy chula.
Pues eso, pues ella es muy chula. Y entonces tiene unos diálogos muy divertidos que, digamos, que aligeran un poco toda la parte, digamos, más turbia, ¿no?, del libro.
Claro, sí, sí, sí. Si alguien alberga dudas acerca de si leer el nuevo libro de Aurora Guerra, a lo mejor podemos despejarlas tras conocer alguna de las series que os mencionaba antes y que llevan la firma de esta autora. El nombre de Aurora Guerra está ligado a producciones tan míticas como El secreto de Puente Viejo.
¿Cómo te llamas, orgullosa?
Pepa.
A secas. ¿Quieres saber mi nombre? Me llamo Tristán.
A secas. Así que me has contado todas esas aventuras para impresionarme.
Claro.
Pues no me gusta la gente que mata a otra gente, que lo sepas. Ni en Cuba, ni en Filipinas, ni en Puente Viejo.
¿Y quién te ha dicho que a mí sí que me gusta?
El secreto de Puente Viejo nos acompañó más de 2.000 tardes en el año 2011. Es una serie ambientada a finales del siglo XIX. ¿Cómo nació eso?
Pues eso nació porque fue un encargo realmente de Boomerang y de Antena 3. Y a mí siempre me había atraído mucho el mundo de las parteras. De las parteras...
Las mujeres que ayudaban a los partos en los pueblos.
Efectivamente. Porque claro, no tenían acceso como ahora, ¿no? Que nos vamos a una clínica y tenemos médicos, comadronas, tal. Entonces siempre me parecía muy curioso porque eso, porque me parecían unas... unas mujeres muy valientes, muy solitarias también, y que debían de tener muchas cosas que contar, ¿no? Con tanto nacimiento de niño.
Es verdad. Hijos que no eran de hijos, partos difíciles, cosas que había que improvisar.
Exacto.
Secretos familiares.
Secretos familiares, ahí.
Es fantástico. Imagino que allí, volviendo a la época, el trabajo de documentación a la hora de implementar formas de hablar de la época debe de ser intenso, porque no es lo mismo el siglo XIX que la actualidad.
Claro, sí, eso fue una batalla que luchamos y que ganamos, el tener un lenguaje especial. A ver, hasta Pío Baroja lo decía, ¿no? Que realmente no sabemos cómo hablaban, yo qué sé, en 1400, ¿no? Solo nos podemos fiar de la literatura. Entonces lo que hicimos fue leer mucho literatura de la época, pues para ver y hablar mucho con la gente mayor, ¿sabes? De qué recordaban, cómo se decían algunas cosas. Entonces hay muchas expresiones de toda España, de modismos, ¿no? De la época.
Oye, la historia se ha seguido, la del secreto de Puente Viejo, en más de 50 países. ¿Tú imaginaste la repercusión internacional que iba a tener?
No, nunca, nunca. O sea, siempre imaginas que, o sea, tú quieres que tus cosas tengan éxito, ¿sabes? O sea, pues la novela, por ejemplo, dices, ojalá se, lo que tú decías, ¿no? Se hagamos una serie o una película y se lea en 50.000 países, pero claro, nunca lo sabes. Y el secreto fue, o sea, completamente sorpresa absoluta. Para mí y para todo el mundo, ¿eh? O sea, sí, sí.
Una absoluta sorpresa. A la par que nos conquistaba este romance entre Pepa y Tristán, llegaba otra de época.
La fugitiva sin nombre. Me dejaste sin pañuelo y sin respuestas.
Te dejé el mío a cambio. Aunque poco te parecería que no era de seda.
¿Y mis respuestas?
Ahí las tienes. Tú, padre y esposo. Y yo, fregona.
Estoy casado y tengo una hija. Pero nada es como crees.
Vas a decirme que no eres feliz con tu esposa. Me han contado de folletones que hablan de lo mismo.
Yo no sé si esos folletones mienten. Yo no lo hago.
Acacias 38, también ambientada en el siglo XIX, se emitió en Televisión Española, ha estado 6 años en parrilla. Era un capítulo diario a veces.
Sí, sí, era un capítulo diario. O sea, las dos series teníamos un capítulo diario y es un trabajo increíble y de equipo. Tiene que ir como un reloj, porque es que si no la emisión te come. Entonces es un trabajo muy duro. Por eso ahora intento hacer menos series diarias, porque es realmente muy, muy agotador, muy agotador.
Claro, por otro lado, supongo que te hace muy ducho en decir, bueno, pues mañana pues que se tire por la ventana y además que se arranque el pelo y entonces cualquier cosa con tal de mantener al espectador fijo en la pantalla.
Completamente. Te da, o sea, hay gente que como que desprecia un poco, ¿no?, de las series diarias y tal, y sube un poco la nariz así un poco en modo snob. Pero una diaria, o sea, quien sobrevive a una diaria y quien la hace bien, puede hacer cualquier otra cosa en esta profesión. O sea, es como si a ti la rapidez es la que tú dices. Ahora de repente yo no aparezco porque me ha pillado un atasco, yo qué sé, y tú tienes que improvisar. Y te tienes que sacar de la manga 3 contenidos para rellenar media hora. Pues lo mismo, ¿sabes? Es como, venga, Cristina, que te toca. Y entonces, claro, esa rapidez que te da el directo nos lo da también a nosotros.
¿Y trabaja el guionista directamente con el actor o esa relación no se produce? Lo que se está generando literariamente no tiene nada que ver con lo que aparece en escena.
Pues en estas últimas producciones que he hecho, que han sido series de semanales de prime time, sí, porque ahí es lo que te digo, ahí he podido ser más productor, hacer más la producción ejecutiva, y con ellos sí, porque hay series que han sido muy de personajes, por ejemplo la de Escándalo, Relato de una obsesión, era un tema complicado, y por ejemplo con Alexandra Jiménez pues trabajábamos mucho codo con codo, ¿no? Y oía sus sugerencias. A mí me encanta escuchar lo que tienen que decir los actores, ¿no? Porque normalmente son muy sabios en eso, ¿no? Tienen mucha intuición, entonces es bueno escucharles, y hay veces que tú tienes que cambiar y adaptar un poco los guiones a lo que ellos te dicen y a cómo se sienten con el personaje, ¿no? Que a fin de cuentas se meten en su piel, ¿no?
Aurora Guerra es autora de guiones como Acacias 38 o El secreto de Puente Viejo. Ahora saca novela, La cárcel de aire, pero además es mujer. Tiene 2 hijos, Marina y Sergio. Estamos hablando de estar en el plató, de hablar con los actores, de tutelar una serie que va diariamente, por lo tanto que te come energía como un sumidero. ¿Es fácil conciliar el trabajo con la vida personal?
No. No, o sea, y tú lo sabes, o sea, tú lo tienes que saber. Es que todas las mujeres que trabajamos en los medios, audiovisual, nuestros salarios son muy intensos. Yo, por ejemplo, cuando tengo que... Si estoy escribiendo en casa, yo, por ejemplo, el otro día le comentaba a un compañero que puedo escribir en cualquier sitio, porque estoy acostumbrada a que cuando eran pequeños estabas escribiendo y estaba uno, te preguntaba no sé qué, el otro se había caído, el otro se peleaba con el perro, y al minuto tienes que volver a la concentración. Y luego en los rodajes, claro, un rodaje, el último que hice, por ejemplo, fue en Valencia. De repente desapareces 2 meses de tu casa, ¿no? Te pones a escribir la novela y necesitas, entonces cogí también, por ejemplo, me fui unas semanas fuera también a intentar terminarla, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado, pero ellos la verdad es que han sido...
¿Qué años tienen ahora?
Pues ya son mayores, Sergio tiene 21, que es súper fan del programa de fútbol, por cierto.
¡Oh, ole, ole, ole!
Mega fan.
Sergio.
Sí, sí. Y luego Marina tiene 24 y ha acabado veterinaria. O sea, bueno, que ya, o sea, son... Que
van muy bien,
o sea, que
encaminos.
No han salido mal, ¿eh? Pese no a que mal, no les he hecho mucho caso, no me ha salido ningún psicópata ni nada.
¿Y qué dicen ellos de la infancia con esta madre tan atareada?
Pues es que yo creo que la ven normal, porque es lo que les ha tocado, ¿sabes? O sea, a veces les parecía raro que otras mamás estuvieran a la hora de la cena y estuvieran con ellos cuando se levantaban, pero bueno, pues mamá a veces estaba y a veces no. Y los críos ya sabes que son ultra moldeables, mucho más que nosotros.
Sí, aunque los míos se han quejado en el tiempo de los momentos en que te han necesitado y no estabas, ¿sabes?
Claro.
Esos momentos Valencia, esos momentos Kosovo, esos momentos Balcanes, pues ellos regresaban tras una pelea en el cole y no había
no estaba
paño
mamá
de lágrimas, ¿no?
Claro,
o sea, que...
claro, totalmente.
¿Hay quien calificaría, efectivamente, lo decías tú antes, estas series diarias de culebrones? ¿Por qué crees que han llevado tan mala fama?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que es porque son series que evidentemente se hacen en un menor tiempo y con un presupuesto infinitamente mejor que las series de prime time. Y entonces es verdad que, claro, la calidad no puede ser la misma. O sea, yo no puedo dedicar a una secuencia en El secreto de Puente Viejo, no puedo dedicar al mismo tiempo que, por ejemplo, en Fuerza de Paz. ¿Sabes? En una puedes dedicar 3 horas a lo mejor y en la otra tienes que dedicar 20 minutos. Entonces, bueno, esa historia de poca, digamos, poco detalle y tal, siempre se ha quedado como... Y luego también mucho el público. El público, cuando el otro día falleció María Teresa Campos, que es, vamos, para mí es un referente total, ella defendía mucho el rollo de las marujas, estas mujeres y tal, que siempre es como despectivo, ¿no? Y ella decía que, o sea, que su público tenía... todo el respeto. Pues a mí me pasa lo mismo. A mí, ¿sabes? Que me diga la gente, mi madre, lo único que hacía era esperar a que llegara la hora de la novela.
Sí, se deslomaba a trabajar y después tenía ese rato para dedicárselo a sí misma.
Exacto.
Y soñaba contigo.
Y me parece un público que, vamos, que merece todo mi respeto y toda mi admiración totalmente.
Estoy totalmente de acuerdo. Me llama la atención la variedad de registros que ha trabajado Aurora Guerra. Por ejemplo, Yo soy Bea, La Lola, Bandolera, Cámara Café, desde series de época hasta comedias como esta.
Bueno, Concha, ¿qué te parece?
No tengo palabras, chicas. Es lo más bonito que nadie ha hecho por mí.
Qué momento más entrañable. La supernena viviendo juntita bajo el mismo techo.
¿Por qué no duermo yo aquí y ella se va al cuarto contigo?
Marisa, no seas egoísta. Concha es ya como una hermana para nosotras.
Pues no sé a quién ha salido.
A ver, un poquito de por favor, dejen pasar, que todavía no he terminado con la mudanza.
Anda, para un día que trabaja, va y se queja.
Doña Vicenta, ¿sí? Yo creo que esto merece una propia en condiciones.
No te preocupes, Emilio, luego te doy un tapetito para que lo pongas sobre la tele.
¿Ves qué fácil? Ya estuvo más contento.
Aquí no hay quien viva. Aquí no.
Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí.
Aquí no hay quien viva, una de las series con más éxito de nuestro país. Unos sonidos que ha recopilado para nuestro programa Paloma Paulete y que reflejan muchas de nuestras vivencias. ¿De dónde sale Aquí no hay quien viva? Que nosotros nos reconocemos totalmente y reconocemos las reuniones de los vecinos de nuestra comunidad.
A ver, aquí, en realidad, o sea, Aquí no hay quien viva, para mí fue una experiencia muy cortita, porque nosotros estábamos trabajando en otra serie con la productora José Luis Moreno, en La Sopa Boba se llamaba, y bueno, hubo la necesidad de cubrir los puestos de unos guionistas durante una época muy puntual. Entonces, otra guionista y yo hicimos, me parece que fueron solo 3 episodios. O sea que el exitazo de esta serie no tiene nada que ver con nosotras.
Sí, pero ahí estamos también metidas.
Sí,
es que
sí,
es curioso,
¿eh? Nos metimos ahí, pero fue una casualidad maravillosa, ¿eh? Porque yo me reí haciendo esos 3 capítulos, como creo que no me he reído en mi vida. Pero los creadores de esta serie y todo el equipo, o sea, me parece que son unos genios. Ahora están con El Pueblo, bueno, han hecho millones y me parecen, o sea, que son la bomba. Pero ya te digo, el mérito no es mío para nada.
Pero fijaos cómo hay que cambiar en su profesión del siglo XIX a los barrios de vecinos con absoluta rapidez, ¿no? Otro de los proyectos más recientes de Aurora es Escándalo, relato de una obsesión, o Mía es la venganza. Pero también se lanza las historias de acción y suspense.
Hugo, ¿qué pasa?
No sé por dónde empezar. No sé cómo he llegado hasta aquí. Pero no me lo puedo sacar de la cabeza, mi amor.
¿Es que qué ha pasado?
Nosotros pensamos que nuestro enemigo es la muerte, ¿verdad?
¿Qué dices, Hugo?
Hay cosas más horribles que la muerte.
Es una serie que ha citado antes Aurora, Fuerzas de Paz. Cuéntanos.
Pues esta serie, mira, la música está tan bonita, además que es de Beatriz López Nogales, que es una música y compositora jovencísima, de 24 años, y que es un genio, o sea, un genio. Esta chica no la queremos, no la vamos a perder de vista. Y esta serie es... También fue muy curioso porque, claro, no parece que no estamos acostumbrados a que una mujer haga series de militares y de acción, ¿no? Pero esta serie realmente para mí fue muy importante porque conocí a un equipo de profesionales increíbles y me parece que esta serie ahora mismo sigue en la plataforma de Televisión Española, pero creo que todavía tiene mucho recorrido porque es una serie realmente para mí muy muy importante, que habla de bueno, pues a veces de los abusos de poder, habla de lo que hacen algunos de los militares de las fuerzas de paz para ayudar en otros países en conflictos y cómo es su vida, ¿no? En el día a día, que ellos también tienen madres, tienen mujeres, tienen maridos, y qué es lo que les pasa allí, ¿no? O sea, que me parece que siempre como nos olvidamos un poco, ¿no? De que los militares tienen vida también, ¿no?
Ahora vamos a ver cómo muchos de ellos se destacan en Marruecos y realmente su vida cambia de un momento a otro, ¿no? 60 y tantos están saliendo en estos momentos de la UME de España hacia Marruecos. Fíjate. Y de repente pues dejan todo, su trabajo, sus cosas y cambian completamente. Oye, los guionistas americanos están en huelga, ¿qué está pasando?
Pues sí, se han puesto en huelga y además, bueno, esto de alguna manera nos llega a nosotros un poco de rebote, pero bueno, se han plantado un poco también, han pedido también a veces nuestro apoyo, lo que pasa que bueno, aquí en Europa todo es más complicado, ¿no? Realmente el sindicalismo de Estados Unidos en la profesión es mucho más fuerte que el de España, ¿no? Pero es verdad que tú imagínate, si de repente decides parar la producción y dejas de escribir, que es un poco, acuérdate lo que pasó en la pandemia, que empezaron a faltar contenidos, porque todo el mundo estábamos en casa tirando de series, ¿no? Y de novelas y de pelis. Entonces, un poco les está pasando eso, están llegando a un punto crítico porque se les acaban los contenidos.
Ahí hay una batalla, entre otras cosas, contra la inteligencia artificial.
Efectivamente.
¿Llegaremos a ver guiones construidos por inteligencia artificial?
Yo creo que en un corto plazo no. O sea, puedes escribir a lo mejor una sinopsis, pero yo, mi experiencia con la inteligencia artificial, que también he cacharreado ahí, a ver qué era esto, y si me iba a quitar el trabajo.
Claro.
Es como que no tienen alma, ¿sabes? Y algo tan importante como el alma me parece fundamental a la hora de contar historias. Entonces tú les puedes poner varios elementos, ¿no? Mujer, asesina, 5 niños, una montaña, y te hace una historia. Pero esa historia es como, ¿sabes? Como fría, como sin elementos. ¿Que puede llegar a hacerlo en un futuro cuando evolucione? Sí. ¿Que tendremos un problema? Yo creo que sí. pero por ahora yo creo que no es un riesgo, pero es verdad, tienen razón ellos, que hay que legislarlo, ¿no?
La verdad que el mundo está cambiando de forma vertiginosa, pero yo siempre digo que la imaginación y el cuento tienen un espacio. Quienes dicen que la prensa de papel va a morir y con ella las historias y que lo van a hacer también los libros se equivocan, porque los hombres han estado en las hogueras de las cavernas contando cuentos y los necesitamos para vivir. Por eso la gente que los crea y que sigue creándolos como Aurora Guerra es absolutamente indispensable. Os dejo con su novela, La cárcel de aire, y repasando todas las series que hemos mencionado y que os van a hacer pasar tiempos maravillosos. ¿Con qué estás ahora, Aurora?
Pues bueno, ahora estoy muy liada con el tema de la presentación de la novela, que la presentamos el miércoles en la FNAC aquí de Madrid, y con, ya sabes, pues con todo el lío de promoción y todo esto, y luego estoy preparando otras dos series que además son adaptaciones de novela.
Oh,
sí, que está muy bien.
¿Tuyas o de otros?
De otros. Pero no, todavía no te puedo decir de quién, pero de otros, que estoy muy ilusionada con las dos, la verdad, y una peli también, una peli de encargo. Y estoy, o sea que la verdad es que tengo bastante trabajo.
No para. Pues de verdad es siempre un placer. Gracias por seguir imaginando, por seguir mirando, por seguir cotilleando y por seguir generándonos buenos momentos. Aurora Guerra, un placer.
Un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme.
Nos vamos a ir con Marcote, que también tiene una forma de contar, pero con música. Nos toca bailar ahora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto que está sonando es mi móvil.
Esto acaba de empezar.
Graves inundaciones y numerosos problemas de movilidad.
Hoy hacemos la tarde desde Aldea del Fresno.
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
¿Has visto alguna vez algo así?
Nada, hay más de medio pueblo que está devastado.
Don Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy bien.
Es okay. Alfonso Guerra.
Don Alberto. Me rebelo contra eso, porque esta amnistía es la condena de la transición.
Mensajes que recibo desde el Bernabéu.
Claro, las sensaciones a los fascinante, pero es una sensación de lugar cerrado.
Juan Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
Gracias por estar ahí y descubrirlo con nosotros.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes. Te lo pierdes.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 820. 928-2939-30.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención.
Chan, cha, cha, cha.
Hoy partidazo.
Llegan los goles en tiempo de juego. Pone de rosquita arriba.
¡Qué golazo!
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, empezamos fuertecitos, Marcote Pontemoño.
¿Qué tal? Buenos días.
¡Qué barbaridad!
Con los Rolling Stones, ¿qué te parece?
¿Tú eres de los Rolling, Peli?
Yo sí, siempre.
¿Tú siempre?
Siempre, mucho más que el de los Beatles.
Tú sí. Eres el partido Rolling. ¿Y tú, Laura Rubio?
A mí también me van bastante. He de decir que no es mi grupo de rock preferido. Esto que estoy diciendo es muy unpopular, pero sí, sí, me gustan los Rolling. Mola. Yo sí, me mola lo que han hecho, la verdad.
Pero más, no vamos de rock hoy,
yo
¿no?
Soy más de los Beatles que de los Stones.
Yo también.
O sea, sí. A mí me gustan más los Beatles porque tienen más variedad, tienen más paleta de color. Los Stones es rock and roll muy plano.
Ah, es verdad, se dicen los Stones, los no Stones. Los Rolling.
Bueno,
que
claro,
yo...
No lo
aquí en España
quiere.
Se dicen los Rolling, perdón. Claro,
pero los finos. Puristas, los que saben de verdad, son los Stones. Esto a mí me lo enseñó Rodrigo Contreras.
No, ¿sabes lo que pasa? Que los Rolling Stones, o los Rolling, como vosotros queráis, han anunciado esta semana que sacan nuevo disco con nuevas canciones después de 18 años, sobreponiéndose a la muerte de su batería, Charlie Watts, que se murió hace unos años, y han dicho, vamos, nosotros tiramos para adelante.
Incombustibles,
siguen para adelante, con 70 y pico años cada uno que tiene.
¿Tiene?
¿No ha cumplido algún 80? ¿O estaba
pues
ahí
cercano, puede estar. Mira, Mick Jagger tiene 80, justo, sí, efectivamente. Sí, sí. Pues
eso es para quitarse el sombrero.
Se sobreponen a la pérdida de un miembro, un componente es otra cosa, y lo que hacen es seguir adelante sacando disco nuevo. ¿Y qué he pensado? Pues hablar de bandas y grupos que han hecho lo mismo, que se han sobrepuesto a la pérdida de un componente y han seguido adelante con bastante éxito la mayoría.
O sea, bandas tirar para adelante.
Eso es. La vida sigue. Show must go on, como decía Queen. Claro, estos son Queen, pero claro, la gente dirá, no son Queen porque el que canta no es Freddie Mercury. ¿Qué pasa? Que Freddie Mercury, como todos sabemos, tocó la servilleta y alguno de los miembros...
Era muy difícil.
Claro, es que tú piensas...
Porque mi Freddie dirá mucho.
¿Cómo sustituyes a Freddie Mercury? Ese bigote, esos dientes, esa voz, eso es imposible de sustituir. Y esa personalidad arrolladora tanto encima del escenario como abajo, o sea, es increíble. Pues dos de los miembros, Brian May y Roger Taylor, el batería, pues decidieron continuar adelante. John Deacon, el bajista, se bajó un poco de este carro y dijeron, vamos a seguir. Y pillaron a Paul Rogers, que era el cantante de Free. Hicieron incluso gira y disco, que es este que suena en directo. Pero la cosa no cuajó mucho. O sea, el público iba, pero no cuajó. Y luego cogieron a un chico que salió del American Idol. Es un talent que hay en Estados Unidos, que se llama Adam Lambert. Igual, han estado haciendo conciertos. Pero yo creo que la cosa...
Es que es el
cosa... corazón. Claro.
Es que Freddie no son los dientes. Es el dolor que ese hombre llevaba dentro.
Los
el sufrimiento
dientes tiran mucho
que...
para arriba.
Perdona, o sea, el sufrimiento de una vida que se ve bien en las películas y las novelas que se han escrito sobre ello. Y la pregunta que llevaba dentro. Es que eso hace un hombre. Porque genera una rabia vital, una fuerza... que son insustituibles. Fíjate María Jiménez.
Ya.
María Jiménez es el drama del maltrato, el problema de la pérdida de la hija, la pregunta sobre la vida, el corazón roto y esa capacidad de tirar. Y eso no es tan sencillo, no es un problema de dientes solo, ¿no?
Es que sustituir al pilar fundamental de un grupo es complicado, porque al final los fans
es muy difícil.
Se acostumbran a la voz, y se sobre acostumbran todo, al tono, los ritmos.
Lo que dice Chris, la personalidad de Freddie Mercury es imposible de sustituir. Bueno, y cosas más difíciles han visto en el mundo del rock, porque hay bandas que han tenido que sustituir no uno, sino a varios miembros a la vez, como les pasó a Lynyrd Skynyrd.
¿Quién no lo ha bailado?
Claro.
¿Quién no se ha puesto encima de la mesa a dar saltos?
Pues tú fíjate, cuando estaban a topísimo estos señores en el año 77, cuando lo estaban petando muchísimo, decidieron que, como ya eran muy conocidos, para las giras dejaron el autobús e iban a ir en un avión. ¿Qué pasó? Que el avión sufrió un accidente.
Olo.
Y palmaron pues los hermanos Steve y Casey Gaines, Ronnie Van Zant y el manager y los pilotos. O sea, se dieron una josconcia y murieron tres miembros de la banda.
¿Cuántos eran en total? ¿Lo sabes?
Pues son un montón, creo que eran seis o seis. Un montón.
Menos los que eran los muchísimos. Vuelos,
sí, pero bueno, efectivamente.
No, muy a menudo cuando viajan los reyes separados o los Eso equipos es. De fútbol decimos que exagerados. No.
¿No? Tiene sentido, es verdad.
No. Pues la cosa es que se han sobrepuesto y la banda ha seguido hasta muchos años después, que han seguido sacando discos, haciendo conciertos y, bueno, regalándonos esta canción en directo, que este tema es espectacular. Estamos con ellos.
Es maravilloso.
Bueno, más bandas que se han sobrepuesto a la pérdida de un miembro o de una persona integrante, vamos a decirlo así. Por ejemplo, los ACDC.
El miembro se queda ahí atascado, el pobre.
Sí, es que
yo estoy con la merienda de las 11, me tienen que perdonar los oyentes. Madre mía, qué fuerza hay que tener,
bueno,
para hacer estas cosas.
Los ACDC sí que lo han tenido crudo para seguir adelante y siguen todavía a día de hoy, porque como todos saben, palmó el primer cantante de los ACDC, porque creo que se ahogó, dice la leyenda, que yo creo que es verdad, en su propio vómito.
Joder, pero pobre, pero qué horror, no sabía yo eso.
Sí, Bon Scott, la doble servilleta, pues a ver si lo busco la vida. Pero creo que se ahogó, si me lo pones, ahogamiento, ebriedad y sobredosis de heroína. Un combo ahí. Iría un poco tajarín, se potó encima, se obstruyó. Bueno, pues los ACDC se sobrepusieron a eso, contrataron a Brian Johnson y a partir de este disco, yo creo, el de Back in Black, se hizo cargo de la voz de la banda y siguieron mucho de ello. ¿Pero qué pasó luego? Que palmó el guitarrista, el hermano de Angus Young, este que va, Angus Young es el que va con el pantaloncito corto, vestido de colegial, el guitarrista, el mítico, efectivamente, pues el hermano que era el segundo guitarrista, Malcolm Young, dobló servilleta también.
Vaya, pobrecito.
Bueno, pues contrataron a otro, no hay problema. ¿Pero qué pasa? Incluso hubo una época que Brian Johnson tuvo una afección en las cuerdas vocales.
¿Sí?
Y tuvieron que sustituirle, fue Axl Rose, Axl el cantante Rose. De Guns N' Roses.
Total.
Y claro, la gente era ver a ACDC con el cantante de Guns N' Roses encima del escenario.
Te explota la cabeza.
Hubo mucha polémica, porque claro, la voz de Axl no es muy parecida a los registros que tiene Brian Johnson, al rollo que lleva ACDC. Bueno, ¿qué pasó? Con uno de los conciertos tuvo un accidente Axl Rose y se fracturó una pierna.
Sí, sí.
Y le pusieron un trono para que cantara.
¿Un trono?
Sí, un trono, como el de Juego de Tronos, sí, señor.
Me está recordando a los trucos de los guionistas, pero porque no qué barbaridad, no qué dificultad.
Hace relativamente poco.
Hace poquitos años. Sí. Además, era un trono que también usó Dave Grohl, porque también le pasó lo mismo, que se pegó una chufa tremenda. Este fue en medio de un concierto y le pusieron el mismo trono también. Mira Dave Grohl, justo, voy a poner a los Foo Fighters, mira, escucha. Dave Grohl, ¿por qué pone a los Foo Fighters? Porque Dave Grohl viene de Nirvana, que es una banda que, como todos sabemos, perdió a su vocalista Kurt Cobain, y estos sí que no se pudieron sobreponer a la pérdida de Kurt Cobain, porque era una entidad súper grande, era uno de los... yo creo que era el germen de Nirvana del proyecto, aunque los otros dos eran dos integrantes, Chris Novoselic y Dave Grohl, estaban muy integrados. Cuando cascó Kurt Cobain, la banda se dinamitó. Creo que incluso Dave Grohl lo pasó fatal, estuvo en
tratamiento. Es que estas cosas son muy interesantes, porque a veces hay quien ha pretendido fabricar grupos en serie. Sabéis que con los chicos jóvenes se han hecho castings, se han generado perfiles.
Pero no en el mundo del rock, ojo, esto más en el pop.
No, pero que cuando vas en serio con algo, al final dependes de un corazón. Cada persona es diferente. Y entonces no puedes igualar los equipos haciendo un trabajo estándar, salvo que quieras hacer una M.
Eso es, efectivamente. Tiene que ser todo con mucho corazón. ¿Qué pasó? Que el corazón, pues eso, estaba muy fastidiado, iba a decir jodido, pero no se puede decir, muy fastidiado Dave Grohl.
Dice, iba a decir jodido, pero no se puede
decir.
No
se puede decir.
Pero al final ustedes se creen que no, yo esto lo puedo dominar.
Bueno, el caso es que Dave Grohl montó su banda Los Foo Fighters, que es, yo creo que es una de las herederas de la última heredera del rock de estadio, que yo creo se va a perder con los Foo Fighters, porque es la última banda que hay así potente para hacer conciertos muy grosos en estadios. Pero ¿qué les pasó el año pasado? Que perdieron a Taylor Hawkins, su batería, que estaba muy, muy, muy enlazado con Dave Grohl, no a nivel musical, sino a nivel amistad. Fue un mazazo increíble para Dave Grohl. Y yo pensaba que los Foo Fighters no se iban a reponer y que no iban a seguir adelante. Pues sí, han contratado a Josh Freese, que es un batería, un cojo batería que ha tocado, pues eso, con Guns N' Roses, con A Perfect Circle, con con Pearl Jam, yo creo, con mogollón de grupos, y han sacado disco y siguen adelante con la vida. Porque la vida sigue y la música sigue también.
Los corazones surgen de nuevo, porque lo bonito son esas nuevas generaciones, ¿no? Que llegan llenas de talento.
Y dirá, este Marcote está poniendo solo grupos de rock, que los grupos
que
de
me
rock
parece muy bien.
Pero escucha, que tienen más riesgo porque le dan más al mollate y a la droguita, y tienen más riesgo de cascar y de perder componentes. Pero aquí en España también hay grupos que se han sobrepuesto a la pérdida de un componente. Sin ir más lejos, Los Secretos.
Es que el mundo del arte, el mundo de la sensibilidad, el mundo tiene también muchísimos peligros, porque son personalidades muy delicadas.
Claro, hemos hablado.
Y viene la droga, viene el alcohol y hace estragos.
Hemos hablado mil veces en este programa de Los Secretos y de Enrique Urquijo, de cómo se fue hace ya casi 25 años, creo que se cumple el año que viene, de la muerte de Enrique Urquijo, del doblamiento de servilleta, que sé que os gusta esto. Pero es que antes ya se había cebado la desgracia con Los Secretos, porque al principio de su carrera perdieron hasta dos miembros, dos baterías. Primero fue Canito y luego fue Pedro Antonio Díaz, que los dos cascaron en accidente de tráfico. Y es muy difícil reponerte de eso y seguir adelante, sobre todo cuando es un grupo que está despegando, que está empezando a triunfar. Al principio de los 80 la movida, pues palma en batería, lo sustituyes, palma otra vez en batería, y luego te llega lo de Enrique Urquijo. Y aún así, Los Secretos a día de hoy siguen haciendo conciertos, siguen haciendo giras y siguen estando a topísimo, porque yo los vi en directo hace no mucho y son increíbles. ¿A ti Los Secretos no te molan mucho?
Sí,
¿no?
Soy bastante fan de Los Secretos.
Ah, sí, pues yo pensaba que
como más de la época de Enrique, pero
más rockero.
Es que luego su hermano cantando.
¿Ves? Ya sabía yo que había un danger aquí, por eso no quería.
Bueno. ¿A ti te gustan Los Secretos, Laura?
A ver, las canciones. Tampoco soy muy fan, quiero decir, pero estas canciones que forman parte de la historia de tu vida, efectivamente, claro. Sí, sí, sí.
Seguramente lo hacen las canciones de Ole Ole.
No sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un
desde Ole Ole yo no soy mucho.
Sí, pero todos movemos el bullate, ¿eh?
Claro, eso sí, mira, ya se ha aprendido la palabra, claro. Bullate, yo tampoco la conocía.
Algo se me tenía que pegar.
Pues hay mucha gente que se piensa que Marta Sánchez es la vocalista original de Ole Ole, y no. Antes de Marta Sánchez estaba Vicky Larraz, que grabó los dos primeros discos, y estuvo en el año 85, yo creo que fue, decide dejar la banda. Claro, la banda se ve, pues como les pasaba a Los Secretos, despegando en la carrera del éxito musical, y se quedan sin vocalista principal, que quieras que no. Es el front woman, en este caso, la que da la cara en el escenario. Y encuentran a Marta Sánchez y ya despegan, y todos conocemos el Ole Ole de Marta Sánchez, y luego Marta Sánchez en su carrera en solitario.
Te cuento mi primer recuerdo de Marta Sánchez.
Miedo me das. ¿Tiene que ver con el interview?
Recuerdo infantil.
No, recuerdo infantil con Soldados del Amor. Puede
esta
ser
esta.
en una fragata por la guerra del Golfo.
Claro, es verdad, que se cuero.
Se fue a animar. O sea,
pero yo tendría que 10, 11 años como mucho. Sí. Eso es 91, o sea, 92.
Te marcó. Sí, hubo toda una polémica. La hormona fue a levantar los ánimos.
Cuando había dos canales en la tele.
Tropa.
A Diego puede que se le levantaran los ánimos también. Cuando vio a Marta Sánchez.
Pero era muy pequeño.
Bueno,
fue
el efervescer de la puerta. Bueno, efectivamente. Más grupos españoles que no tienen miembros, o sea, originales, que perdieron a sus miembros originales, que la gente no sabe, el Canto Loco.
Quiero entrar, tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame, dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar.
Que se van las infantas, que se van a desayunar, que han venido las infantas conmigo.
Claro, las hijas de Marco de las infantas, que las han venido a recoger. Están crecidísimas, están menudo estirón han dado.
Marci no se ha levantado de la silla por miedo a que la mayor ya la sobrepasara en altura. No te digo más.
Hombre, es una marcotita.
Sí, una marcotita. Bueno, el Canto del Loco, Jandro, el batería original del Canto del Loco, un poco antes de que el Canto del Loco se separara, decide abandonar la banda por motivos personales, porque ya no le ponía, porque ya no podía, porque no le gustaba. Y entonces el Canto Loco decide seguir adelante con sus tres miembros, y lo que fichan es un batería que es Carlos Gamón, que era batería de Amaral, estuvo con Pedro Andrade de los Héroes del Silencio, ha estado con la Orquesta Mondragón, ha estado con Coti, o sea, es un batería solvente, y siguen adelante y sacan incluso un disco más que creo que es Personas, y bueno, y lo siguen petando muchísimo, y la gente cuando se separó el Canto Loco quería que siguieran.
Yo no lo he superado todavía.
¿Tú todavía no lo superas?
No, y han pasado ya pues 15 años. ¿Más?
Y eso
más,
que Dani no Martín sé. Hizo hace poco una bromita.
Que no tiene. No.
Una bromita diciendo que con lo que me dé la gana, ¿no? Que era el disco que sacaba, diciendo que el Canto Loco, ¿no? Pero al final era una.
Vuelve o no vuelve. Y no volvió. Es, y nos rompió no los corazones a todas las personas de mi generación que éramos muy fans del Canto del Loco.
Bueno. Y hay otro grupo que es Coetáneo. Coetáneo es cuando es de la misma época. Lo he hecho bien, ¿no?
Sí, muy bien
la palabra.
Bien.
Coetáneo del Canto del Loco, que son La Oreja de Van Gogh, que también cambió de vocalista. ¿Qué pasa, Laura?
Aquí, Laura,
pues que estamos con la misma, que Amaia Montero...
A ver.
A lo mejor esta chica tiene una voz impresionante, todo lo que tú quieras, pero no es Amaia Montero. Y entonces, esto que decíamos, que las personas con ese corazón, con esa personalidad, que le dan
el
ese
alma.
Punto al grupo, ese
es que
el alma.
Es un cantante, ni siquiera es su voz. Pensemos en Sabina, pensemos claro. En, yo qué sé, en tantos y tantos, ¿no? Es que tienen voces rotas, que claro. Expresan incluso incorrectamente, pero tienen ahí ese bullido.
A lo mejor esta muchacha tiene una voz mucho mejor, pero es que no. Que a mí ya La Oreja de Van Gogh me parecía, con Amaia Montero, me gustaba mucho, y ahí aquí no.
De hecho, le cayó muy mal el abandono de Amaia Montero, que decidió seguir con su carrera en solitario y abandonar La Oreja de Van Gogh. A la banda le sentó muy mal, no solo a nivel anímico, sino a nivel de ventas. El último disco de Amaia casi no se vendió.
Y a ella también, claro.
Y a ella, bueno, a ella le sentaba mal otra cosa. Bueno, en fin, y luego encontraron a Leire Martínez, que es una de las participantes de la primera edición de Factor X aquí en España, que es un talent que luego... Pues no siguió mucho y, bueno, y han seguido haciendo carrera. Ahora mismo, yo creo que sacaron un disco hace un par de años, producido por Paco Salazar, mi coleguita, que es guitarrista de Dani Martín, y yo creo que siguen haciendo cosas, pero yo estoy un poco contigo, ¿eh? El espíritu claro. De La Oreja Van Gogh era Amaia Montero.
Es que la excelencia vocal, la perfección técnica, son indispensables, pero no son garantía. Hay otra cosa, el alma, que es más importante.
Pero, ojo, pongo mucho en valor a Leire y a La Oreja Van Gogh lo que está haciendo ahora, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Pero
sí,
yo,
sí.
Si puedo elegir, prefiero la época de Amaia Montero. Que lo de ahora me gusta también, ¿eh? Pero prefiero a Amaia Montero. Que no se enfade nadie, que luego vienen los haters y los trolls y me pelean.
Oye, las preferencias, cada uno es libre.
Exacto.
Claro, sí. Pues eso, si yo algún día me voy, espero que esto siga adelante.
¿Te has dejado?
Es difícil, es difícil porque vendrá alguien con moño grande,
sí, hombre,
peludo,
¿qué quieres? Es que tenemos
con infantes, pero no tendrá...
No, peludo y con moño y con infantas no va a venir. O sea,
que puede venir,
otro.
Pero es que ese no será el corazón.
Efectivamente.
El corazón de Marcote no es el moño, el corazón de Mancote no es el bullate.
Pero,
el corazón de Marcote no son las infantas, no. ¡Marcote!
Que os quiero mucho, ¿eh?
¡Ponte moño!
Adiós.
¿Qué has metido en tu coche. Un ciudadano norteamericano ha metido un búfalo. 700 kilos de animal, búscalos en internet. Unos cuernos desmesurados. Y es que el coche es un elemento flexible, elástico, queda para mucho. Yo soy testigo de que todo el equipo se subió en mi AX, un Citroën diminuto, entero el equipo. En una noche de Nochevieja. Ya ha prescrito el delito.
¿Ibais un poco mecedoras?
O sea, que no me... Un poquito.
Menos el conductor,
Era bueno, había que celebrar la Navidad, claro. Y cupo todo el mundo. O sea, que a ver qué has metido en tu coche, que lo vamos a comentar con Sole, con Elsa, con Laura, con todos los de la tertulia de chicas.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, cope.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12.